Espejo.
Estar informado.
Pues muy buenas tardes y bienvenidos a El Espejo de COPE, la diócesis de Plasencia. Saludos de Gema Díaz, el espacio donde cada semana nos asomamos a la vida de nuestra iglesia. Hoy con una mirada especialmente significativa, marcada por el dolor, la esperanza y el compromiso de la iglesia. Esta semana, Monseñor Don Ernesto Brotons, obispo de Plasencia, asistía a Roma. Como bien saben, llegaba a España el pasado lunes porque estuvo en Roma las exequias del Papa Francisco, que nos ha dejado tras más de una década de pontificado entregado a la misericordia, a los pobres y a una iglesia en salida. Desde la diócesis de Plasencia nos unimos en oración por su alma y por el cónclave que en los próximos días elegirá al nuevo sucesor de Pedro. Para ello, se han dispuesto en todas las diócesis momentos de oración y celebraciones especiales que iremos detallando a lo largo del programa. El pasado martes, en la Catedral de Plasencia, se celebró una emotiva misa de despedida al Santo Padre, presidida por el obispo de la diócesis de Plasencia, don Ernesto Brotons, por el vicario general, por numerosos fieles, sacerdotes y representantes de la vida consagrada. Se reunieron para dar gracias por su pontificado y por poner en manos del Espíritu Santo el futuro de la Iglesia Universal. Además, repasaremos otras informaciones destacadas de nuestra diócesis y en el programa hoy les vamos a ofrecer un especial donde la exposición Homousius, bueno, una de las actividades bastante sugerentes en el marco de este jubileo, se ha organizado en la diócesis de Plasencia. Vamos a ofrecerles, porque hasta allí hemos trasladado los micrófonos de COPE y allí les vamos a ofrecer nuestro programa. Comenzamos ya este espejo con todo lo que la vida de nuestra diócesis ha dado de sí esta semana. Gracias por estar ahí. Como decimos, el obispo don Ernesto Brotons asistía el sábado a Roma a las exequias por el Papa Francisco y enviaba un mensaje a todos los diocesanos. Desde San Pedro hago presente a toda nuestra iglesia de Plasencia y a nuestra gente ante el altar del Señor. Oración, gratitud, reconocimiento y comunión. Don Ernesto Brotons.
Bueno, pues la mañana la he vivido con mucha emoción, lógicamente. Es decir, el poder un poquito pues estar ahí compartiendo pues este último adiós y este abandono confiado en las manos del Padre, del Papa Francisco, pues ha sido una experiencia, bueno, pues muy profunda de comunión eclesial, ¿eh? También de reconocimiento y de agradecimiento por todo lo que ha sido su persona y por su ministerio. No he podido olvidar, lógicamente, que ha sido el Papa que ha confiado en mí pues para poder ser sucesor de los apóstoles, y no podía también tampoco menos de agradecer esta confianza depositada en mí para ser vuestro pastor. Bueno, se han concluido pues un montón de agradecimientos y la oración confiada también al Padre de pedirle pues que nos conceda un nuevo pastor según su corazón.
Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hay palabras que marcaron la historia, pero solo unas pocas han atravesado el alma del mundo. Homousios es una de ellas. No es un término, es un latido, no es un concepto, es un abismo de amor. El Hijo es de la misma naturaleza que el Padre. Hoy cruzamos el umbral de San Martín, que resucita de sus cenizas, con una herida transformada en arte y con nombre propio, Homousios. Hoy los micrófonos de COPE se acercan a caminar entre símbolos, arte y luz. Bienvenidos a esta exposición donde lo divino y lo humano se tocan y la eternidad habla al tiempo. La exposición está organizada por el Obispado de Plasencia a través de la Vicaría de Asuntos Económicos y la Delegación de Patrimonio, que han puesto un gran empeño en hacerla posible. Dividida en varios bloques temáticos, la muestra permite al visitante adentrarse en el significado profundo de ese término clave en la historia de la fe cristiana, homousios, expresión griega e importante, que solo lo importante se escribe en griego, afirma la consustancialidad en el Padre y el Hijo, fundamento del credo que proclamamos. El lugar elegido no es casual, San Martín. No solo es una joya del patrimonio placentino, sino que alberga además el retablo del Divino Morales, cuya fuerza simbólica eleva aún más el sentido de la exposición. En cierto modo, esta reapertura es también una resurrección, un siglo de vida que brota de las cenizas, como la fe que desde Nicea sigue iluminando el corazón de los creyentes. Hoy en el espejo de COPE cruzamos juntos el umbral de este templo para descubrir la esencia de esa exposición de la mano de dos personas claves en su realización, don Antonio Luis Galán y Mercedes Orantos Sánchez Rodrigo. Buenos días a los dos, bienvenidos a COPE y gracias por dejarnos cruzar este umbral de San Martín. ¿Qué tal, cómo estáis?
Buenos días a todos los oyentes de COPE Plasencia.
Buenos días a todos también, a todos los oyentes, a ti por la amabilidad de hacer esta entrevista en este lugar tan emblemático.
Bueno, don Antonio, ¿cómo surgió la exposición que hoy visita COPE?
Mercedes lo sabe mejor porque fue ella directamente quien se lo presentaron con motivo del Año Santo. El centenario del Concilio de Nicea, el obispo pide a la delegada de patrimonio hacer una exposición. Primero era muy ambiciosa, pero el obispo lo quería, lo pidió y el resultado es espectacular.
Mercedes.
Todo comienza, como dice don Antonio, por una llamada de don Ernesto que plantea: Mercedes, hay que hacer una exposición este año, año jubilar, y además se cumple el 1700 aniversario del Concilio de Nicea. Yo, si soy sincera, no tenía ni idea de qué sucedió en Nicea en el año 325 después de Cristo, pero pues a partir de ahí comenzó una labor de documentación. Hablábamos de que el proceso de una exposición aproximadamente ha sido ocho meses. Primero tienes una larga labor de documentación, primero sabiendo a lo que te enfrentas, era un tema muy difícil, y luego ya hubo una preselección de piezas, luego de esa preselección se hace una selección, luego ya se habla con las instituciones a las que se piden las piezas y luego ya empezó ya todo el proceso de diseño y montaje expositivo. Ha sido una aventura larga, pero preciosa, ¿no? Para un historiador del arte hacer una exposición de estas características es maravillosa, con el agradecimiento siempre de todos los museos extremeños, de todas las entidades privadas, de todos los conventos de la diócesis de Plasencia que nos han prestado obra, y creemos que el resultado ha sido maravilloso y sobre todo pues adaptarlo a un templo que se nos quemó, se nos murió el alma un 3 de agosto del año 2021, si no me equivoco, y cuando el otro día la exposición brillaba y brillaba también el retablo de Luis Morales, donde estamos ahora mismo situados, ¿no? Aquí estamos cobijados en el retablo mayor de San Martín, pues para nosotros fue una satisfacción enorme.
Don Antonio, ¿qué fue lo que pasó en Nicea?
En Nicea es un momento importantísimo de la historia de la Iglesia, es la primera inculturización de la Iglesia. Una Iglesia en un mundo judío, fundamentalmente que establece la relación con Dios: tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios, se tiene que enfrentar con el helenismo. ¿Quién es Dios en sí mismo? Ya no que es para mí, sino en sí mismo, ¿quién es Dios? Que era la pregunta de los filósofos. Evidentemente es un gran esfuerzo. La experiencia de Jesús es la paternidad de Dios. Dios es Padre desde toda la eternidad. Ese es el proyecto de Jesús, dar a conocer a Dios como Padre. Claro, y en el mundo helenista lo tenemos que verter ahora en un tipo de filosofía que acoja esa experiencia. Y esa es la aportación del mensaje cristiano también a la filosofía. La filosofía te pregunta: ¿quién es Dios en sí mismo? Y frente al arrianismo, que en el caso que nos ocupa, decir que Dios creó a Jesucristo en un momento determinado de la historia, se rompe la experiencia transmitida por Jesús, porque si Dios ha creado al Hijo, Dios no es Padre. Si Dios no es Padre, no es comunicación. Si Dios no es comunicación, es un ser aislado y frío, perdido en el universo, como a veces cuando en nuestro lenguaje normal decimos, allá donde estén nuestros difuntos. No, están con Dios. Y la experiencia de la reunión de obispos, que más de 300 vienen, algunos con heridas de las persecuciones, porque 12 años antes la Iglesia estaba perseguida, se reúnen, se lo juegan todo y sale la palabra homusio, de la misma naturaleza que el Padre, lo cual nos habla de un Dios que es Padre desde toda la eternidad, de un Hijo por el que ha sido creadas todas las cosas y de un Espíritu Santo que es la fuerza de Dios ahora.
Mercedes, la exposición, entramos por ese umbral que decíamos del Templo de San Martín, está dividida en bloques. Uh-huh. ¿Cómo lo has dividido? ¿Cómo se ha dividido?
Pues mira, lo primero que entra, que ve el turista o el cliente, el visitante de la Iglesia de San Martín, es un panel introductorio donde está el título de la exposición, Homousios, que lo has dicho muy bien antes, consustancialidad y... Además, nosotros hemos puesto el subtítulo, ¿no?, de la misma naturaleza del Padre, para que todo el mundo entienda exactamente lo que quiere decir esa palabra en griego. Recibe un cuadrito maravilloso de Teodoro Ardemans, del Convento del Cristo, la Victoria, es un niño de Jesús espectacular, que nos da a entender que quién es el protagonista de la exposición, ¿no? Entonces, uno ya ve al niño Jesús y sabe que lo que va a encontrar dentro está relacionado directamente con él y además con ese subtítulo, ¿no?, de la misma naturaleza que el Padre. Y ya pasaríamos al primer ámbito. La exposición está dividida en cuatro bloques, cuatro ámbitos, como lo queráis denominar. El primer ámbito se expone la vida de Jesús como protagonista. Entonces, siempre decimos que en Historia del Arte dividimos la vida de Jesús en tres bloques, la infancia, la vida pública y luego pasión, muerte y resurrección. Pues así está desarrollado esa primera parte, con obras de arte relacionadas con la vida de Cristo. Luego pasaríamos, una vez que ya sabemos el protagonista y muere y resucita, pasamos al nacimiento de la fe. Evidentemente, tras la muerte y resurrección de Cristo, sus apóstoles comienzan la difusión de la fe. Y tenemos una isla central con piezas arqueológicas que vienen del Museo Romano de Mérida, del Museo Provincial de Cáceres, del Museo Arqueológico de Badajoz, y ahí narramos cómo los cristianos en la clandestinidad utilizaban símbolos conceptuales para comunicarse cuando el cristianismo estaba perseguido, desde la muerte y resurrección de Cristo hasta el año 313, en el edicto de Milán, no me equivoco, es el 313, edicto de Milán, cuando el emperador Constantino establece la libertad para profesar el cristianismo. A partir de ahí ya nos introducimos con el emperador Constantino en el tercer ámbito de la exposición, que es el Concilio de Nicea, donde se explica cómo el emperador Constantino en el año 325 convoca un concilio que es una reunión de todos los obispos cristianos del mundo, es el primer concilio ecuménico de la historia, donde se va a tratar un tema muy importante. Constantino está preocupado porque los cristianos estaban enfrentados por un tema determinado, y era la naturaleza, uh-huh, en este caso del hijo, que para algunos, como Arrio, que es el líder de la oposición, podríamos decir, determina que el hijo está supeditado al padre y que que no son lo mismo, que no es la misma sustancia. Por otra parte, estaban los partidarios de que todo era una misma persona, y ahí se produce el gran enfrentamiento que desarrolla el Concilio de Nicea, dirigido o presidido por un obispo español, Osio de Córdoba, ¿no? En la exposición, el Concilio de Nicea era muy complicado exponerlo con obras de arte, y entonces hemos tirado de una joya que nosotros tenemos, que es la Biblioteca de los Jesuitas, y a través de libros hemos establecido cómo se desarrolla el Concilio de Nicea. Hay historias eclesiásticas donde se nos narra el concilio, tal y como sucedió. Luego están presentes tres obras de tres autores fundamentales del Concilio de Nicea, que son Osio de Córdoba, el que preside, Atanasio de Alejandría, que tiene un papel fundamental en el concilio, y Eusebio de Cesarea, que es el que determina ya el símbolo niceo, que es el credo, que también tenemos escrito en uno de los paneles de la exposición. Y luego esa parte, ese ámbito, se concluye con la filosofía griega. En este caso tenemos, siempre decimos que de alguna manera el paso del helenismo a la teología cristiana se hace a través de la filosofía griega, y en ese momento quien está son los neoplatónicos. Entonces tenemos a figuras fundamentales de esa corriente filosófica, que es Plotino, que se acercaba mucho al pensamiento de la Santísima Trinidad. Luego está Orígenes, teólogo cristiano, uno de los teólogos cristianos más importantes de la historia, que va en contra. Orígenes dice que no, que el hijo está supeditado al padre. Y luego tenemos a Porfirio. Porfirio es fundamental porque es el seguidor de Plotino y el que publica la obra en las Eneadas, publica la obra de Plotino. Y de esa manera, junto con una moneda de Constantino y una placa del emperador, pues contextualizamos el momento histórico que es el protagonista real de la exposición. Uh-huh. Y luego de ahí pasamos ya al último ámbito, en el que ya, bueno, pues hablamos de la Santísima Trinidad, lo que se debate, ¿no?, en el Concilio de Nicea y luego en el de Constantinopla. Y hay representaciones de la Santísima Trinidad, que es a lo que queríamos llegar o llevar al visitante en esta exposición, y sobre todo hay obra en ese ámbito de conventos trinitarios de la diócesis de Plasencia que están presentes, ¿no? Y luego hay una pieza espectacular que es un trono de la Trinidad, donde se resume también lo que es el dogma, y ese viene del Museo de Cáceres, o la Biblia de los Zúñiga de la Catedral de Plasencia, que es otra obra fundamental.
Uh-huh. Don Antonio, si tuviera que elegir una obra que resumiese la exposición, ¿con cuál se quedaría o cuál elegiría para que así fuese?
Yo creo que tenemos una obra de Carrero que él llama El Portal del Cielo, donde un hombre entre nubes acoge en brazos a su hijo. Esa paternidad que expresa ese cuadro es Homusios, de la misma naturaleza. Han existido desde siempre los dos, y la comunicación entre ellos es el amor que después el Concilio de Constantinopla desarrollará sobre la Santísima Trinidad más, ¿no? Pero yo me quedaría con ese cuadro, independientemente de que hay otros cuadros, porque cada uno, cada persona, que lo animo a que la visiten, la exposición, porque es un encuentro con el color, con la luz, con la fe, claro, también, ¿no? Pero animo a que la visiten, y cada uno seguramente tendrá una revelación especial en un cuadro. Yo siempre digo que solo en regímenes totalitarios se destruye el arte, porque un cuadro en un momento te puede descubrir el misterio de Dios, el del mundo y el de la persona.
¿Y qué lectura tiene el retablo del Divino Morales, con la exposición que tiene delante?
Pues Morales, sin quererlo y sin pretenderlo, se convierte casi en un eje vertebrador, porque está justamente en el centro. La señora delegada, bueno, Mercedes, siempre quiso que se visualizara el cuadro, porque es la historia reciente de la Iglesia, de esta Iglesia en minúscula, donde están las heridas de guerra, las heridas de un fuego que casi nos destruye, pero donde está también el ansia de superación. Cómo las instituciones se pusieron rápidamente manos a la obra, se recuperó el espacio, se recuperó el retablo de Morales, y se convierte aquí como en un testigo presencial de la fe de la Iglesia también, de la fe de la Iglesia, y que conserva, como digo, las heridas del deterioro del patrimonio también. Uh-huh. A veces.
Mercedes, como comisaria de la exposición, lleva abierto, bueno, todavía no hace un mes. Uh-huh. Los visitantes que acuden a la exposición, ¿qué comentan de ella? ¿Qué puedes observar de sus comentarios?
Pues sobre todo tenemos unos visitantes de mucha calidad. Cuando haces una exposición de estas características, te interesa que venga gente, sobre todo, que aprecie lo que hay. Te puedo decir que la gente que llega a la exposición está aproximadamente una hora. No es una exposición enorme, es una exposición adaptada a una iglesia, que es bastante grande, pero es una exposición de 40 obras. Es decir, que no tienes por qué llegar a la hora, pero la gente se tira una hora. Hay que destacar también la participación de turismo extranjero. Esta ciudad recibe mucho turismo extranjero, y el otro día estuvimos hablando con unos visitantes de Australia y se fueron fascinados por las obras y sobre todo les llamó mucho la atención la presencia de Luis de Morales, que lo conocían, no solo el retablo, sino la tabla de la Catedral de Badajoz que tenemos, las piezas arqueológicas, el conjunto, el espacio, pues estamos consiguiendo tener un turismo de calidad, en este caso la Iglesia de San Martín.
Bueno, hasta el 10 de julio vamos a tener la suerte de poder visitarla. Uh-huh. Todo el que se acerque, además tenemos un mes de mayo, un mes de junio, fantástico para el turismo en nuestra en nuestra ciudad. Las puertas están abiertas en horario de mañana y tarde, con lo cual, excepto los lunes, pueden visitarla.
Exactamente, ¿no? La exposición está abierta de martes a domingo por la mañana. El horario de mañana es de 11 a 2 y la tarde de 5 a 8. Así que aquí estamos para todo aquel que se quiera pasar.
Pues yo te quiero terminar agradeciendo al obispo la intuición que tuvo de pedir a la delegada de patrimonio que organizara una exposición. Veníamos de Edades del Hombre. Recuerdo que al principio cuando lo hablábamos Mercedes y yo decíamos esto es temor y temblor de San Pablo, porque claro, edades no podíamos hacer ni por recursos ni por ninguna otra situación. Pero es verdad que luego el obispo nos ayudó, el obispo ha hecho los textos que se exponen, el obispo nos ha animado, el obispo también ha participado en la colaboración de piezas y sobre todo Mercedes. El trabajo de Mercedes ha sido espectacular y tenemos una exposición que no es Edad del Hombre porque tampoco lo pretendíamos, pero es muy, muy, muy digna.
Pero bueno, muy es impecable.
Y en ese trabajo también del patrimonio de la Iglesia, ¿no? De poner en valor el patrimonio de la Iglesia y que sirva para la evangelización, que para lo que fue creado y para el deleite cultural también.
Yo digo que uno cuando cruza el umbral, vuelvo a repetir otra vez esa palabra, ¿no? Pero de la Iglesia, lo primero es un asombro. Un asombro. Luego ya, uno se va fijando en las obras, en los textos y ya, bueno, pues es otra cosa, ¿no? Pero ese primer impacto es asombroso, porque es una exposición impresionante. Con lo cual, de nuevo, pues agradecer vuestro trabajo y bueno, pues daros las gracias, porque sin vuestro trabajo, pues esto no se haría público y no tendríamos la oportunidad de seguir aprendiendo y de seguir, fortaleciendo nuestra fe con ello, ¿no? Así que agradecer una vez más, que hayáis tenido a bien y dedicarnos estos minutos para el espejo de COPE.
Muchísimas Mercedes y Antonio, gracias. Al apoyo de COPE, sobre todo con la Delegación de Patrimonio del Obispado de Plasencia. Muchísimas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Bueno, y ya para terminar el espejo y después de vivir esta gran aventura en la Iglesia de San Martín, les contamos para terminar que con motivo de la celebración de la Jornada Mundial por las Vocaciones y Vocaciones Nativas el próximo 11 de mayo, siguiendo el reto tras el último Congreso de las Vocaciones, en las que tuvieron una participación activa la diócesis de Plasencia y diferentes grupos, la diócesis con nuestro obispo al frente y la vicaría de pastoral y la delegación de pastoral de vocaciones, se va a hacer una apuesta muy interesante y muy firme para promover las vocaciones y despertar una cultura vocacional en la diócesis, y se va a celebrar una gran vigilia la próxima semana, concretamente el 11 de mayo. Les vamos a dar más información el próximo domingo en Iglesia Noticia. No se lo pierdan. Muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Les dejo en compañía de nuestros compañeros de COPE que continúan adelante con la programación habitual. Yo me despido de todos ustedes, pero si quieren más información de nuestra diócesis, la de Plasencia, el próximo domingo a las 9:45, les espero. Saludos de Gema Díaz.